Y una vez más tengo la suerte de poder contar y hablar y tratar muchos temas interesantes e importantes con el Colegio de Administradores de Fincas de Granada, su presidente Rafael Martín Ambel Gómez. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo estáis actuando desde el Colegio de Administradores en un tema tan importante como los ruidos nocturnos? ¿Qué estáis haciendo?
Me alegra mucho que me haga esa pregunta, Fran. Todos sabemos que Granada tiene un gran número de pisos situados en las comunidades de propietarios que los administradores de fincas colegiados administramos, que se destinan a alquiler de temporada, estudiantes, así como pisos que se destinan a viviendas de uso turístico cuya actividad y ruido nocturno ocasiona grandes molestias al resto de usuarios de los inmuebles. Ello lleva consigo que los administradores de fincas colegiados tengamos que armonizar y muchas veces actuar en defensa de nuestros comuneros en su derecho al descanso y al uso pacífico de su vivienda. Igualmente, se ha registrado un aumento en el nivel de ruidos nocturnos en la calle, de los cuales los administradores de fincas colegiados no somos ajenos, ya que está siendo un tema que se está poniendo de manifiesto en cada junta de propietarios que se celebra. Para ello, ayer lunes se mantuvo una reunión con el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada, don Jacobo Calvo, y con el director de área, don Juan Carlos González, donde se puso de manifiesto la problemática existente en este tema. Por parte del ayuntamiento se nos ha indicado que ha habido un aumento de efectivos y de atención a las demandas de los ciudadanos y demás actuaciones allí donde se requiere la presencia de la policía municipal.
Vaya. Y otra pregunta, en materia de limpieza y mantenimiento de calles, ¿qué estáis haciendo?
Pues también se habló de este tema que nos preocupa bastante y sobre el tema cada vez más demandado por nuestros comuneros. Porque ahora, desde hace un tiempo a esta parte, se está produciendo una redistribución en la ubicación de los contenedores de depósito y recogida de basura y demás restos en la vía pública. Para ello están afectando la proliferación de terrazas y el que el servicio lo están concentrando. Por parte del ayuntamiento se nos ha expuesto la situación actual y las medidas que se están tomando en materia de frecuencias del servicio de limpieza. Te puedo adelantar y le puedo adelantar a nuestros oyentes que se va a establecer un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Granada y el Colegio de Administradores de Fincas, así como una serie de reuniones periódicas tendentes a que estos servicios se presten cada vez con más calidad y a satisfacción de los ciudadanos.
Fantástico, pues son dos buenas noticias y además siempre el presidente viene acompañado por una empresa, en este caso es K2 Consulting con Alejandro Madrigal. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Frank, ¿qué tal?
Oye, ¿qué es un dato de carácter personal?
Pues mira, es toda información sobre una persona física que la haga identificable o que, por la que pueda ser identificada. Y ojo porque estamos hablando de personas físicas, no jurídicas. Estamos hablando de derechos personales. La información de las empresas tiene otro tipo de protección. Esta identidad se puede determinar mediante un dato, evidentemente, y todos nos podemos imaginar cuáles son. Pues el nombre, el DNI, el teléfono o incluso la propia imagen. Entonces, llegados aquí, podemos preguntarnos, ¿y qué es la protección de datos? ¿Qué pretende la protección de
Claro.
datos? Pues es el derecho que tienen los ciudadanos a que sus datos personales no sean utilizados sin su autorización, sin la autorización debida. Y asimismo el derecho que tienen a mantener su privacidad. Y esto es importantísimo porque es un derecho constitucional, así lo
Claro.
dice el artículo 18 de la Constitución. ¿Vale? Entonces tendremos que conocer quién trata nuestros datos, para qué los trata y tener un control sobre ello. ¿Dónde está la base jurídica de todo esto? Pues tanto en el reglamento de la Unión Europea, en el 2016/679, y en la ley orgánica que quedó aprobada el 5 de diciembre, que es la ley orgánica 3/2018.
Las comunidades y los administradores tienen que adaptarse por obligación a la ley, ¿o no?
Sí, en ambos casos sí. En cuanto a las comunidades, tenemos que pensar que están formadas por personas físicas, que son titulares de datos de carácter personal. Y a los administradores, pues evidentemente también porque sus empleados también son personas físicas y también son titulares de datos de carácter personal. Esta norma solo afecta a organizaciones empresariales o profesionales individuales, ¿vale? En el desempeño de la actividad que traten con datos de carácter personal. La normativa de protección de datos no es de aplicación en el ámbito personal, es decir, si yo tengo una agenda con teléfonos de uso personal, no profesional, evidentemente ahí no entra, ¿vale? Los tratamientos de datos de contacto con empresarios individuales, donde puede haber una pequeña zona gris, así como relacionados con determinadas operaciones mercantiles, se basan, salvo prueba en contrario, en el interés legítimo como condición de licitud, ¿de acuerdo?
Uh-huh, vale. ¿En qué consiste una adaptación? ¿Qué fines tiene y qué protege, en definitiva?
Pues vamos a ir por partes. Lo primero que tenemos que hacer es un registro de actividades de tratamiento. Es decir, cada responsable tiene que tener un registro de actividades de tratamiento de esos datos de carácter personal. Y muy importante, esto sustituye a la antigua inscripción de ficheros. Sobre esto, en el mercado todavía hay alguna duda. Y cuando yo visito empresas, todavía me preguntan si hay que subir ficheros a la agencia y tal. Y no es así. Ya no hace falta. Lo que tenemos que tener es un registro de actividades de tratamiento donde consta el nombre y los datos de contacto del responsable de ese fichero, los fines del tratamiento, categorías de datos del interesado, posibles transferencias a terceros países y, si puede ser, el plazo de supresión de tratamiento de esos datos. Descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad que vamos a aplicar. ¿Y cómo probamos todo esto? Pues evidentemente habrá que elaborar un manual de cumplimiento, ¿vale? Que es un documento vivo, en constante actualización. Pensemos que, por ejemplo, en una comunidad de propietarios, que es de lo que estamos hablando ahora, hay muchos cambios. Hay cambios de presidente, hay cambios de proveedores, se pueden producir cambios legislativos, podemos decidir instalar cámaras de videovigilancia. Todo eso deberá quedar plasmado en el manual de privacidad y, evidentemente, en el registro de actividades de tratamiento.
Claro. ¿La forma correcta de tratar los datos cuál es?
Pues hay una serie de principios generales que nos marca la ley y que debemos cumplir, ¿no? Evidentemente, tenemos que tratar los datos con licitud, transparencia y lealtad, es decir, la razón por la cual utilizamos los datos y que el afectado sepa en todo momento qué datos tenemos de él y que no vamos a hacer un uso indebido de los mismos. Hay que limitar el tratamiento de esos datos a la finalidad para la que lo hemos captado. Y luego hay un principio de minimización de datos, es decir, los datos tienen que ser los justos y necesarios para ejecutar lo que vamos a hacer.
Claro.
Tienen que ser exactos y luego, a ser posible, como hemos dicho antes, tienen que tener una limitación en el plazo de conservación. No podemos tener los datos para siempre. Sí que es verdad que aquí entran muchas veces normas tributarias que nos exigen que aunque no tratemos datos los tengamos cuando hay denuncias o demandas. Pero bueno, ahí tendremos que estar a lo que nos diga la ley. Y luego, pues, integridad y confidencialidad. Tenemos que proteger esos datos y, evidentemente, tratarlos con toda la integridad posible.
El presidente, ¿qué responsabilidades tiene?
Pues presidente y administrador tienen diferentes responsabilidades y vienen dadas por la ley. El presidente de la comunidad es el responsable del tratamiento, ¿vale? Y gestiona el tratamiento de los datos personal y decide cómo hacerlo, es decir, qué medidas técnicas y organizativas va a aplicar en el tratamiento de los datos de los vecinos. Y el encargado del tratamiento, que trabaja por cuenta de la comunidad, en este caso es el administrador de fincas, trabaja para responsables y corresponsables y trata los datos en la manera en que estos digan, evidentemente siempre de acuerdo con la ley. Disponen de los mismos derechos y obligaciones y los mismos deberes y obligaciones. Van a ser monitorizados para la aplicación de las medidas técnicas y organizativas que el responsable diga, es decir, que el presidente diga, y a su juicio se deban implementar en los tratamientos. De ahí la importancia de contar siempre con un administrador colegiado y de buenos profesionales que realicen esta actividad y este tratamiento de datos.
Claro. El reglamento europeo que antes has mencionado, ¿qué pretende?
Pues el objeto de la normativa de protección de datos personales es garantizar y proteger dichos datos. Como hemos dicho antes, se trata de un derecho fundamental recogido en el artículo 18 de la Constitución Española, donde se garantiza el derecho al honor, a la intimidad familiar y a la propia imagen. Pretende armonizar la legislación en materia de protección de datos en toda la Unión Europea.
Uh-huh. ¿La responsabilidad activa qué es?
Pues la responsabilidad proactiva es muy importante porque es la forma en la que se deben comportar aquellas personas que son responsables de datos. Es decir, con la entrada en vigor del RGPD, que es una norma de carácter anglosajón, responsables y encargados del tratamiento deben cambiar radicalmente el paradigma de cumplimiento en materia de protección de datos. Estos deben aplicar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar y estar en condiciones de demostrar, y esto es muy importante, su cumplimiento, ¿vale? Si hay un requerimiento de la agencia, se lo debemos demostrar fehacientemente. La privacidad por diseño y por defecto es una buena manera de hacerlo, es decir, vamos a establecer una forma de trabajo que desde el diseño de esa forma de trabajo proteja los datos. Debemos evaluar nuestra forma de trabajar y tomar las medidas oportunas anticipándonos a posibles problemas, brechas de seguridad y demás. Pensemos en los antivirus que podemos utilizar en nuestros sistemas informáticos y demás.
Claro. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con los sistemas de videovigilancia, de la morosidad, de esos carteles que, que se ponían, o no sé si seguirán poniendo muchas veces en el portal con los trabajadores. ¿Qué pasa con eso?
Pues mira, muy fácil. Con los trabajadores, básicamente, yo haría dos cosas, o hay que hacer dos cosas. La primera es asegurarnos de que tienen la formación adecuada para tratar los datos. Y, a ver, la segunda es que nos firmen unos pactos de confidencialidad para que, evidentemente, los datos de carácter personal que puedan tratar estén seguros. La morosidad, bueno, aquí entroncan dos leyes, tanto la de protección de datos como, en este caso, la ley de propiedad horizontal. Hay dos artículos, el 16.2 y el 15.2, que nos dice cuándo podemos tratar los datos de morosidad, evidentemente en el acta de una junta de propietarios y en la convocatoria de la misma. Y el tema más controvertido en este sentido es qué pasa con el famoso tablón de anuncios. Si se puede utilizar o no. Sí se puede utilizar, pero con limitaciones. Es decir, siempre y cuando no se pueda entregar la notificación y se pueda demostrar que ha sido imposible entregar esa notificación de otra manera y únicamente durante 3 días naturales, se puede colgar en un sitio visible y habilitado para ello, evidentemente firmado por el secretario de la comunidad y con el visto bueno del presidente, pues ese listado de personas con morosidad, de vecinos con morosidad.
Claro.
Y para la videovigilancia, pues una cosa muy sencilla, tiene que ser aprobada por las 3/5 partes de las cuotas de participación y de la totalidad de los propietarios para poder instalar las cámaras. Hablabas antes de los carteles, estos amarillos que se ponen, pues sí, hay que seguir poniéndolos en cada zona videovigilada, ¿vale? Su finalidad es pues la seguridad de las personas, de los bienes, de las instalaciones. Tenemos que recordar que no pueden grabar la vía pública, que eso solo lo pueden hacer los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tienen que tener el distintivo informativo, este cartel informativo del que hablábamos, y cuidado con el acceso a las imágenes. El acceso a las imágenes no lo puede hacer cualquiera, ¿vale? Solo lo puede hacer el responsable. Y evidentemente para esto hay una serie de condicionantes, como puede ser, por ejemplo, que medie denuncia ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para poder realizar ese visionado de las imágenes.
Fantástico. La última, ¿qué importancia tiene la formación de los profesionales y de contar con esas herramientas adecuadas?
Pues es capital, porque en el día a día utilizamos muchísimas herramientas como WhatsApp, correos electrónicos, y tenemos que saber cómo utilizarlos. Por ejemplo, con el tema del WhatsApp, no podemos caer en un WhatsApp Messenger. Hay un WhatsApp business, profesional, con políticas adecuadas para profesionales, y tenemos que limitar mucho la cesión de datos que hacemos en estos medios. Es decir, está muy bien enviar comunicaciones a los componentes de una comunidad de propietarios a través de una lista de difusión, pero nunca deberemos formar parte de un grupo de WhatsApp como administradores, sin ningún tipo de restricción, con comunicaciones abiertas, libres. Todo esto lo deberían saber los trabajadores y hacer un uso responsable. Y en cuanto al correo electrónico, hay que pensar que la dirección de correo electrónico es un dato de carácter personal.
Claro.
Si necesitamos mandar una comunicación a todos los componentes de una comunidad, lo ideal sería hacerlo con copia oculta para que únicamente quien tiene que tener acceso a esos datos, que en este caso son presidente y responsable, los tenga y nadie más.
Pues dicho esto, Alejandro, Rafael, gracias a los dos por estar aquí, por contarlo todo. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias. A ti.